Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido. Pero estamos en vivo en www.mantrafm.com.ar. Estamos en la aplicación Mantra FM en todos los celulares. Y estamos en todas las redes sociales de Mantra FM: Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, el canal de YouTube y el canal de Telegram de Mantra FM. Una parábola es una historia sencilla para ilustrar una lección o una enseñanza. En el caso de las parábolas de Crayon, estas historias son sencillas, incluso infantiles, y su enseñanza está oculta esperando develarse a la segunda o tercera lectura, cuando el lector esté preparado. Crayon es una entidad cósmica que está realizando un trabajo en la Tierra para ayudar a los humanos a aumentar su nivel de energía en la nueva era. Sus palabras, canalizadas por Lee Carroll, han cambiado vidas y han hecho crecer la luz y el amor en los hogares más oscuros del ser humano, en los lugares más oscuros del ser humano. Estamos entonces en este ciclo de las parábolas de Crayon, es el libro número 4, y ya leímos la primera, y bueno, trae todo un trabajo, igual como hacemos con las canalizaciones. Acá, en vez de escuchar una canalización, nos van a escuchar a nosotros leer como podamos toda esta parábola, pero a mí me pasa que yo escucho algo que me impacta mucho y me voy a eso que me impactó y ya lo que viene después ni lo escucho. Entonces es un trabajo que tenemos que tomarnos, escuchar la parábola, tal vez volverla a escuchar, porque es un relato breve con mucha información, entonces la parábola de alguna manera es una forma de suavizar un contenido que técnicamente es duro o pesado o es algo que tenemos que saber, pero bueno, la parábola como que lo va disimulando y lo va mostrando en capas sucesivas y no es tan fuerte como leerlo de golpe, ¿no? Yo creo que es un poco ese el arte que utilizó Crayon para dar estos mensajes. Una parábola dulce, entretenida, pero no es un contenido que lo tenemos que escuchar una y otra vez. Y piensen que este libro es del año 2000. Estamos en el 2023 y todavía es un contenido que tiene mucha vigencia. Pero para esta tarea no estamos solos. La tenemos a ella, tenemos a María Elena García, que es la biógrafa absoluta de Lee Carroll y que también tiene todo el contenido que Lee Carroll ha generado en todos estos años. Y yo creo que ella la tiene mucho más clara que Lee Carroll, que tiene que ajustarse a lo que va canalizando en el momento y en el momento y en el momento. Ella va y viene en los años y tiene claro todas las etapas y todo, así que le vamos a pedir muchas explicaciones en este caso, porque estas parábolas tienen lo suyo. En poco contenido, en un breve relato, mucho contenido. Entonces, le damos la bienvenida a María Elena para que nos ayude en esta tarea. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias por tu invitación. Saludamos a nuestros oyentes. Y les decimos que acá viene una gran enseñanza con esta parábola que hoy hemos decidido leer y que nos ayuda a descubrir de una manera así sencilla, como vos decís, como un cuento, a descubrir verdaderamente quiénes somos y todo lo que nos separa de esta verdad, que son las propias creencias que hemos ido acumulando vida tras vida. Así que bueno, estamos atentos a la enseñanza de hoy, que va a ser muy, muy profunda.
Bueno, siempre les decimos, esta es la parábola número 2, cada parábola tiene una breve nota del autor, después viene la parábola en sí, y al final de todo viene la postdata del autor. O sea que vamos a leer esto en forma bien separada para que lo puedan percibir tal cual como lo estamos leyendo nosotros. Así que si querés comenzar vos, María Elena, y en algún
Perfecto.
momento yo te sigo.
Bueno, ¿quién y el aula de la lección? Nota del autor. Les dije que compartiría mis favoritas con ustedes y esta es una de ellas. Aunque esta parábola fue una de las primeras ofrecidas por Crayon, sigue teniendo una fuerte relevancia en nuestras vidas diarias. El objetivo de Crayon es proporcionarnos las herramientas para elevar nuestra propia vibración en este planeta, para hacer todo lo posible mientras estemos aquí. Esta parábola esconde mucho para dejarnos ver las posibilidades que tenemos frente a nosotros. También llama a nuestros corazones y nos pide que recordemos quiénes somos realmente. Había una vez un humano a quien llamaremos Quién. El sexo de Quién no es importante para esta historia, pero puesto que no tienen una palabra adecuada para una persona de género neutro, lo llamaremos el Quién humano. De modo que Quién pueda abarcar a todos los hombres y a todas las mujeres por igual. No obstante, y simplemente por motivos de traducción, diremos que quién es un él. Como todos los humanos de su civilización, quién vivía en una casa, pero a quién solo le importaba la habitación en la que vivía, porque era lo único realmente suyo. Su habitación era bonita. Y era su tarea encargarse de que siguiera siéndolo, y así lo hacía. Quien vivía una buena vida, pertenecía a una civilización en la que cada vez que quería comida había mucha. Nunca tenía frío porque siempre tenía para protegerse. A medida que quien crecía, aprendía muchas cosas sobre sí mismo. Aprendía qué cosas le hacían sentirse feliz y encontraba objetos para colgar en la pared a los que pudiera mirar y sentirse feliz. Quién también aprendía qué cosas le hacían sentirse triste y aprendía cómo colgar esas cosas en la pared cuando quería estar triste. También aprendía qué cosas le hacían enfadar y encontraba cosas que colgar en la pared a las que pudiera dirigirse cuando decidiera estar enfadado. Como sucede con otros humanos, Quién tenía muchos miedos, y aunque tenía lo básico para vivir, tenía miedo de otros humanos y de ciertas situaciones. Temía que esos humanos y situaciones pudieran traer cambios porque se sentía seguro y estable con la manera como eran las cosas, y había trabajado duro para llegar a ese estado. Quién temía las situaciones que parecían tener control sobre su estable habitación, y también temía a los humanos que controlaban esas situaciones. Supo de Dios por otros humanos. Le dijeron que ser un humano era algo muy pequeño. ¿Y quién lo creía? Al fin y al cabo miraba a su alrededor y veía millones de humanos, pero un solo Dios. Le dijeron que Dios era todo y que él no era nada, pero que Dios, en su amor infinito, respondería a las plegarias de quién si rezaba con sinceridad y actuaba con integridad durante su vida. Y quién, que era una persona espiritual, pedía a Dios que los humanos y las situaciones a las que temía no crearan cambios y que su habitación pudiera seguir siendo igual. Y Dios respondía a la petición de quién. ¿Quién tenía miedo del pasado? Porque de algún modo le recordaba cosas desagradables y rezaba a Dios para que bloqueara esas cosas de su memoria. Y Dios respondía a la petición de quién. Quién también tenía el futuro, porque contenía posibilidades de cambios, y era oscuro, incierto y escondido de él. Quién pedía a Dios que el futuro no trajera cambios a su habitación, y Dios escuchaba su petición.
Sigo yo. Quién nunca iba muy lejos dentro de su habitación, porque todo lo que realmente necesitaba como humano estaba en un rincón. Cuando sus amigos venían de visita, este era el rincón que les enseñaba, y estaba contento así. ¿Quién observó por primera vez un movimiento en la otra esquina cuando tenía 26 años? Se asustó mucho e inmediatamente rogó a Dios que desapareciera, porque le hacía sentir que no estaba solo en su habitación y esa no era una situación aceptable. Dios atendió la petición de quién y el movimiento paró, así que quién dejó de tenerle miedo. Cuando tenía 34 años, el movimiento regresó y de nuevo, quién pidió que parara porque tenía mucho miedo. El movimiento paró, pero no antes de que quién viera algo que nunca había visto antes en la esquina. Otra puerta. En la puerta había una extraña escritura y quién tuvo miedo de sus implicaciones. Quién preguntó a los líderes religiosos sobre la extraña puerta y el movimiento y le advirtieron que no se acercara allí porque dijeron que era la puerta de la muerte y que sin lugar a dudas moriría si su curiosidad se convertía en acción. También le dijeron que la escritura en la puerta era malvada y que nunca debía volverla a mirar. En cambio, le animaron a que participara en un rito con ellos y dar su talento y ganancias al grupo. Y que haciendo eso le haría bien. Le iría bien. Cuando quién tenía 42 años, el movimiento regresó. Aunque quién esta vez ya no le tenía miedo. De nuevo pidió que parara y paró. Dios era bueno por responder tan rápida y completamente. Quién se sintió fortalecido por el resultado de sus plegarias. Cuando quien tenía 50 años, enfermó y murió, aunque no se dio realmente cuenta de ello cuando sucedió. De nuevo, vio el movimiento en la esquina y volvió a pedir que parara, pero en cambio, se hizo cada vez más claro y cercano. Asustado, quien se levantó de la cama para descubrir que su cuerpo terrenal se quedaba allí y que él se encontraba en forma espiritual, en forma de espíritu. A medida que el movimiento avanzaba hacia él, quien empezó a reconocerlo de cierto modo. Sentía curiosidad en vez de miedo y su cuerpo espiritual parecía natural. Quien vio entonces que el movimiento eran realmente dos entidades que se acercaban. Las figuras blancas, a medida que se situaban más cerca, brillaban como si tuvieran luz en su interior. Finalmente quedaron delante de él, y quien se sorprendió por su majestad, pero no tuvo miedo. Una de las figuras habló a quien y dijo: «Ven, querido, es la hora de marchar». La voz de la figura estaba llena de gentileza y familiaridad. Sin dudarlo, quién se fue con ellos dos, con los dos. Estaba empezando a recordar lo familiar que era todo mientras miraba hacia atrás y veía su cadáver aparentemente dormido en la cama. Se sentía lleno de un maravilloso sentimiento que no podía explicar. Una de sus entidades tomó su mano y la dirigió directamente hacia la puerta que tenía la extraña escritura. La puerta se abrió y los tres pasaron por ella. ¿Quién se encontró a sí mismo en un largo pasillo con puertas a otras habitaciones a cada lado? Pensó para sí mismo, pero esta casa es mucho mayor de lo que yo pensaba. ¿Quién vio la primera puerta que tenía más escrituras extrañas? habló con una de las entidades blancas. ¿Qué hay tras esa puerta de la derecha? Sin decir palabra, la blanca figura abrió la puerta e indicó a quién que entrara. Al entrar, ¿quién se quedó estupefacto? Amontonadas desde el suelo hasta el techo, había más riquezas que en sus más locos sueños. Había lingotes de oro, perlas y diamantes. Solo en la esquina había suficientes rubíes y piedras preciosas para un reino entero. Miró a sus compañeros blancos y brillantes y les preguntó, ¿qué es este lugar? El más alto respondió, esta es tu habitación de la abundancia, por si hubieras querido entrar a ella. Sigue perteneciéndote y seguirá aquí para ti en el futuro. ¿Quién estaba sobrecogido por esta información? Cuando regresaron al pasillo, ¿quién preguntó qué había en la primera habitación de la izquierda? Otra puerta con una escritura que estaba empezando a tener cierto sentido. Al abrir la puerta, la figura blanca dijo a quién, esta es tu habitación de paz, por si querías usarla. Quién entró en la habitación con sus amigos y se encontró rodeado de una niebla blanca y espesa. La niebla parecía estar viva, porque inmediatamente revistió su cuerpo y quién empezó a inhalarla. Estaba desbordado de su comodidad y sabía que nunca volvería a sentir miedo. Sintió paz donde nunca antes la había habido. Quería quedarse, pero sus acompañantes le animaron a continuar y siguieron andando por el pasillo. Había otra habitación a la izquierda. ¿Qué es esta habitación? Preguntó quién. Es un lugar donde solo tú puedes entrar, dijo la figura más pequeña. Quien entró en la habitación e inmediatamente se llenó de una luz dorada. Sabía lo que era. Era su propia esencia, su iluminación, su conocimiento del pasado y del futuro. Este era el almacén de paz y amor de quien lloró de alegría y se quedó allí absorbiendo verdad y comprendiendo durante mucho tiempo. Sus acompañantes no entraron, eran pacientes. Finalmente, quien salió del nuevo pasillo había cambiado. Miró a sus acompañantes y los reconoció. Sois los ángeles guía, afirmó. No, dijo el más alto, somos tus guías. Continuaron con perfecto amor. Hemos estado aquí desde tu nacimiento por una única razón, amarte y enseñarte la puerta. Tuviste miedo y nos pediste que no fuéramos, y lo hicimos. Estamos a tu servicio en amor y honramos tu encarnación de expresión. ¿Quién no sintió reprensión en sus palabras? Seguí, por favor. ¿Quién no sintió reprensión en sus palabras? ¿Se
Dio
dio cuenta?
cuenta de que no le juzgaban, sino que le honraban y sintió su amor. Quien miró las puertas y ahora podía entender la escritura. Mientras avanzaba por el pasillo, vio puertas marcadas como curación, contrato y otra con la palabra alegría. Quien vio más de lo que deseaba, porque por todas partes había puertas con los nombres de niños aún no nacidos, e incluso había una que decía líder mundial. Quien empezó a darse cuenta de lo que se había perdido, y como si supieran lo que pensaba, los guías dijeron: No te reproches, porque es inapropiado y no rinde servicio a tu magnificencia. Quien no lo comprendía del todo. Miró al final del pasillo hacia el lugar por donde había entrado y vio la escritura en la puerta. La escritura que al principio le había asustado. La escritura era su nom un nombre. Era su nombre. su verdadero nombre, y ahora comprendió completamente. ¿Quién sabía la rutina? Porque ahora él recordaba todo, y ya no era quien. Dijo adiós a sus guías y les agradeció su fidelidad. Se quedó parado durante un tiempo, mirándolos y amándolos. Entonces, él empezó a andar hacia la luz al final del pasillo. Ya había estado allí antes, sabía lo que le esperaba en su breve viaje de 3 días a la cueva de la creación para recuperar su esencia, y luego hacia el Salón del Honor y la celebración donde le esperaban aquellos que le amaban muchísimo, incluso aquellos a quienes él había amado y perdido durante su estancia en la Tierra. Sabía dónde había estado y sabía a dónde iba. ¿Quién volvía a casa?
Así termina la parábola. Después viene la nota del autor, que vamos a leer un poquito después, la postdata del autor, pero ya el final habla del viaje a casa, María Elena. Esta es una parábola que luego se convierte en un libro un poco más extenso, que es El viaje a casa, ¿no? Como primer indicio.
Es el libro siguiente a este, es el número 5.
Casualmente, sí.
Casualmente. El viaje a casa es el viaje que todos los humanos hacemos desde que nacemos hasta que partimos. Es como haber dejado quienes verdaderamente somos en el momento del nacimiento y no saber de nuestra magnificencia durante toda nuestra vida. Me encanta esta parte donde dibuja tan claramente lo que hacemos con nuestro emocional y quién había estado aprendiendo cómo se sentía alegre y entonces colgaba en la pared cosas que lo hacían sentir feliz, como aquellas cosas que lo hacían entristecer, como aquellas otras que los enfadaban. Esto es el dibujo de lo que a nosotros muchas veces nos embarga las emociones, las diferentes emociones, y muchas veces creemos que estamos solos y que no podemos atravesarlas o superarlas y que generan las dramas por los que atravesamos en la vida, sin darnos cuenta que estamos en una habitación pequeña donde usamos solo un rincón y donde esa gran casa que tenemos, donde están todas las riquezas, donde están todos los títulos que podemos llegar, todos los potenciales a los que podemos acceder y que por miedo, por las creencias que hemos atesorado a través de los años y de las historias por las que hemos pasado, no nos atrevemos a abrir esas puertas. O sea, nos hace como un como una parodia del drama que vivimos en esta linealidad en la que estamos, creyendo que es la realidad, que no hay otra realidad, y que vivimos eternamente con todos los miedos que tanto elegimos tenerlos como que nos han impuesto personas con poder, poder espiritual, poder político, poder económico. Y olvidamos esa magnificencia que por ser humano somos.
Y vos fijate que los miedos, en todos sus matices, uno a veces los tapa, no quiere ni saber que los tiene, o no trata de tratarse por los miedos. ¿Y cómo me voy a tratar porque tengo miedo de tal cosa, tal otra, ¿no? Y eso lo que hace es que te impide vivir una vida mejor, ¿no? Como todas las puertas que se perdió quien a lo largo de su vida, que no se animó a abrir y eran todas puertas que conducían a un estado superior para él, tanto de abundancia como de paz y espiritualidad, y todas puertas que no se animó a abrir en su vida, ¿no?
Y que estaban a disposición sin tanto trabajo como a él le había costado, tanto esfuerzo llegar a tener esa habitación que fuera confortable, ese rincón de la habitación que fuera confortable. O sea, tenemos, como dice en otras oportunidades Crayon, nos dice que tenemos un avión potente, una nave muy potente, pero no nos atrevemos a sacarlo de la pista de aterrizaje.
Bueno.
Y eso nos ocurre.
Bueno, si te parece, yo empiezo a leer la postdata del autor y en algún momento te doy el pase,
dale,
porque también es extensa. Dice así, postdata del autor. La presentación del personaje, quien, por Crayon, al principio de la historia, es un intento de crear una persona sin género. ¿Quién es un ser? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Un hombre o una mujer? La intención de Crayon es evitar una inclinación de género que interfiera en la completa comprensión de la parábola o con la capacidad para poner en el único sitio de quién. Voy a leer esa última parte de vuelta. La intención de Crayon es evitar una inclinación de género que interfiera en la completa comprensión de la parábola o con la capacidad de ponerse en el sitio de quién. En la parábola, la casa de quién es obviamente tu vida, o su expresión, tal y como Crayon llama a la vida, en la tierra. Entonces, en la parábola, la casa de quién es obviamente su vida, o su expresión, tal como Crayon llama a la vida, en la tierra. La analogía de las diferentes habitaciones se refiere a las ventanas de oportunidad que todos tenemos, que acompañan a nuestro contrato, nuestro karma y por lo tanto, a nuestro potencial mientras estamos aquí. La parte que habla sobre el aprendizaje de quién, que le hace feliz, triste y enfadado, y sobre cómo cuelga en la pared cosas para hacerle sentir de esa manera, es realmente información llena de prospección sobre los humanos. Se refiere a las partes de nosotros mismos que ahondan en el pasado y reviven ciertos acontecimientos para sentir de una determinada manera. Normalmente no se trata de un comportamiento adecuado, iluminado, puesto que no se recuperan viejas memorias para sentir enfado, odio, venganza y resentimiento de ser víctimas. A veces es solo un viejo deseo de estar en un lugar que nos hizo felices, como cuando estábamos creciendo. El hecho de que Crayon dijera que quien colgaba cosas en la pared con este propósito también está lleno de significado. Cuando alguien viene a mi casa, lo que hay colgado en la pared es para ser visto. Son mis fotos de familia y obras bellas. Lo que quiere decir que he colgado cosas en la pared para darle énfasis, aunque sea para el beneficio de los desconocidos que lleguen, porque siento que esos objetos son especiales. Por lo tanto, Crayon nos presenta a quien, colgando sus sentimientos para que todo el mundo los vea y reaccione a su pared de elección. Quien, como muchos otros humanos, quiere involucrar a otros en sus propios procesos, porque el hacerlo le hace sentirse mejor. Quien aún no sabe nada de la responsabilidad. Aún así, más tarde aprenderemos que no importa en qué estado de iluminación se encuentra quien. No hay juicio por parte de Dios sobre ello. Vemos que quien tiene miedos y su miedo principal es a propósito del control. Parece que en su vida teme a las situaciones en las que alguien pudiera cambiar su habitación, su vida. Su reacción a la mayor parte de estos miedos es seguir igual. Su verdadero miedo, por lo tanto, es el cambio y desea estabilidad a conciencia o conciencia estática. También teme al pasado, pero no sabe por qué. Se dirige a otros humanos para aprender sobre Dios y utiliza lo que aprende para protegerse del cambio. Este es un ejemplo excelente de lo que la religión nos enseña hoy día. Tenemos a Dios representando el papel de responsable protector contra lo maligno y se anima a los miembros de la Iglesia a seguir la protección del pastor a través del valle de las sombras de la muerte. Esto difícilmente anima al pensamiento espiritual enriquecedor de los individuos. Tampoco promueve el concepto de tomar responsabilidad por lo que sucede a uno, tal como Crayon nos ha aconsejado. Seguí, por favor.
La parte maravillosa de esta historia es que aunque quien compra en el tipo de doctrina religiosa media normal, obtiene resultados de sus oraciones, recibe la protección que pide y por lo tanto queda protegido del cambio del movimiento perturbador del rincón. De nuevo, Crayon nos ha dicho que la mecánica del Espíritu de Dios es absoluta y que la energía amorosa de los buenos intentos de oración da resultados. ¿Recuerdan el dicho, tengan cuidado con lo que piden, porque quizás lo obtengan? Es verdad, y esta parábola es la prueba. A lo largo de nuestras vidas, todos tenemos varias oportunidades de enriquecimiento y descubrimiento de nosotros mismos. ¿Y quién las tuvo? Aunque creía que tenía respuestas satisfactorias, Dios le honró con un vistazo de sus guías. Esto era el molesto movimiento que veía en la esquina, junto con la visión de una puerta. Se trataba de los esfuerzos de sus guías para llevarle a otra realidad, dándole así su merecida oportunidad de cambio y una oportunidad para enfrentarse a su miedo. De nuevo, Crayon fue perspicaz al mostrar lo que las religiones del momento le dijeron que hiciera al respecto. Le dijeron a quien que el movimiento era maligno. Hasta la fecha, esta es la respuesta más común para todo lo que vaya en contra de la doctrina popular, sea cual sea la creencia religiosa. Muchos que no están de acuerdo con el punto de vista de otros simplemente lo llaman maligno y nunca se paran realmente en ninguno de los mensajes ni observan la energía que rodea la creencia. Así, finalmente, ¿quién murió? Y lo que más temía sucedió. El movimiento del rincón se hizo realidad, pero de algún modo lo reconoció y no tuvo miedo. Pasamos a las diferentes habitaciones más allá de la puerta y compartimos el descubrimiento de quién. La visita a las habitaciones es una exposición de su contrato terrenal, hecho para sí mismo, y de su ilustración potencial con riquezas, paz y esencia interior, personal de poder individual. Su parte de Dios reconoce a sus guías por el camino, mostrándonos que sabemos quiénes son verdaderamente nuestros guías, pero que esto está escondido mientras estamos aquí. Imagínese andar por la vida con dos o tres amigos dispuestos a ayudarnos y amarnos a cada paso y prescindir de ellos. ¿Quién hizo exactamente esto? Y aún así, sus guías no le juzgaron. Este es el material del que se compone el amor de Dios. ¿Quién empezó a comprender y a sentir que se había equivocado terriblemente? Sin embargo, los guías le corrigieron inmediatamente y le dijeron, no te lo reproches, porque es inapropiado y no es digno de tu magnificencia. Este fue el gran paso de quien. En ese momento pasó de ser un antiguo humano en aprendizaje a ser lo que siempre había sido, una parte de Dios, una entidad universal. Lo siguiente a lo que miró fue su verdadero nombre en la puerta y recordó todo. Cuando Crayon presenta caminos y parábolas, de hecho me lleva allí, durante la traducción viva. En el caso de esta parábola, sentí el viento y el clima y demás crayon a menudo me permite describir lo que estoy viendo, además de sus grupos de pensamientos dados a mí para su traducción. En el proceso, sin embargo, me veo fuertemente afectado. A menudo lloro con la alegría de la comprensión total de lo que está siendo presentado mientras estoy sentado en mi silla. No hay nada que pueda describir que esté cerca de esta experiencia en comparación, excepto lo que llegamos a sentir en un sueño muy, muy real. De hecho, estuve allí mientras lo hizo quien, confiado a punto de ir a casa, envuelto en amor, sentí el empuje de amor de los que ya estaban allí y añoré a mis amigos en el otro lado. Vi a mis guías brillantes, resplandecientes, y sentí su amor. Y entonces cogí la mano de Crayon y volví a mi silla en el encuentro en Del Mar, California. ¡Wow!
Bueno, y ahí terminamos, pero bueno, volvemos a empezar, ¿no? La posdata del autor va aclarando algunas cosas y otras que por ahí no teníamos ni idea, ¿no? De que estaban ahí.
Está describiendo en el final lo que siente Lee, porque la posdata del autor es Lee, el que escribe, lo que siente Lee cuando canaliza, cuando él pasa el puente y está en contacto con su propia multidimensionalidad. Crayon habla o le transmite los mensajes y él siente como ese gran amor que es imposible sentirlo en esta frecuencia en la que vivimos normalmente. Y creo que en esta última parte de la enseñanza de la rueda pleyadiana que estoy siguiendo ahora, habla de esta forma de que él siente cuando canaliza. Es muy emocionante porque la lleva a todos los que podemos canalizarnos a nosotros mismos, o sea, nos impulsa a canalizarnos a nosotros mismos, dando permiso a ese espíritu que se manifieste, que si están ahí, que se hagan, se muestren, y es ese amor exquisito, inmenso e inenarrable que uno puede sentir y que no lo siente desde otro lugar, estando en esta realidad en la que estamos. Pero esto nos lleva a llenarnos de esperanza, a saber de aceptar esta propia magnificencia y a darnos cuenta que toda la abundancia está en una habitación contigua, que todos aquellos anhelos, aquellas cosas que no hemos alcanzado en la vida, fíjate que había una habitación con la paz, una habitación con los niños que no habían nacido, y hasta una habitación con el título de líder mundial. Es decir, todos esos potenciales pueden estar en nuestro akáshico, en nuestra información, en nuestro campo. Y está al alcance de nosotros si decidimos aceptarlos. Simplemente eso. Es tan simple como eso, tan sencillo como eso. Coincido que no es fácil.
Yo te iba a decir que este es un libro publicado en el año 2000. Estamos en el 2023 y para quienes lo leemos así por primera vez, en mi caso por segunda vez, todavía sigue siendo impactante todo lo que dice. Y si bien uno puede comprender más rápidamente, después que pasó el tiempo y demás, para digerirlo hay que volverlo a leer y volverlo a leer y después analizar en uno mismo, ¿no? ¿Cuántas puertas habrá que no he abierto? Y que están a mi disposición, ¿no? A vos que sos la más estudiosa de los que estamos acá, que has atravesado toda tu vida aprendiendo y, 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 y practicando con tu propia vida, ¿te queda alguna puerta por abrir?
Muchísimas. Tú no sabes lo que no sabes, nos dice Crayon, y estamos en un momento en donde un gran cambio va a venir. O sea, es decir, es como si estuviéramos viendo la vida en blanco y negro y de pronto vamos a ver todos los colores. Estamos pasando el gran cambio. Date cuenta que este milenio, el cambio de milenio, el cambio del 2012, el marcador del 2012, es la primera vez que la humanidad va a hacer este salto cuántico con conciencia de elegir hacerlo. Entonces, es inmenso todo lo que no hemos pasado las puertas del jardín de salita de dos. Es decir, por mucho que habremos. ¿Vos me estás
No, no te
escuchando?
escuchaba, no te escuchaba. Decí lo último de vuelta, que no pasamos de salita de dos, después de
No
eso.
pasamos de salita de dos, exactamente. Uno le parece que, es decir, quizá yo haya necesitado estudiar mucho más para poder transformar todo ese cúmulo de creencias que nos llevaron a vivir esa vida de drama y de victimización y creer que no había otra forma de hacerlo. Entonces, para compensar, para hacer la transformación de esas terribles creencias tan firmes de que no te permiten disfrutar o no concebís alegría o algo así, que viene de vidas y vidas que han forjado esta creencia, te llevan como alma antigua que soy. He necesitado aplicarme más para lograr cognizar a lo mejor un poquito que muchos que están naciendo pueden hacerlo sin necesidad de tanto esfuerzo. Pero sí se puede. Y
Claro.
no es algo político.
Sí, pero de todas maneras,
Porque sonó así,
a mí
¿no?
me llama la atención, digamos, que vos tengas muchas puertas por abrir todavía, ¿no? Porque vos venís estudiando esto una y otra vez, ¿por qué pasa eso, María Elena? ¿Por qué uno puede tener,
Porque
no estar dispuesto a abrir esas puertas que son de uno y bueno, y vos por la lectura repetida de este contenido de Crayon, es como que tendrías ahí todo a mano como para poder hacerlo. ¿Por qué pasa eso que
siempre.
nos evitamos abrir esa puerta que puede mostrarnos algo bueno para nosotros?
Es que no sabemos ni siquiera que están. Porque siempre hay más puertas. Ese es lo que uno. A ver, es como si uno hubiera nacido en una cajita. ¿En la habitación de quién? Entonces te das cuenta que la habitación hay puertas, hay un pasillo largo y abrís esta, pero te das cuenta que se van agregando puertas. Entonces es como que uno va rompiendo esas paredes, esa caja en la que uno creyó que se desarrollaba la vida. Esa destrucción de las paredes que limitan el conocimiento son las capas de la cebolla que muchas veces nos ha dicho Crayon. En este momento, con los miércoles de sanación, hemos aprendido a cruzar un puente y a ir de la parte conocida a lo desconocido. Estamos empezando a poder vivenciar nuestra propia multidimensionalidad. ¿Estamos seguros que conocemos todo?
Entonces, te propongo que le ofrezcas a la gente que nos está viendo y escuchando, ¿cuáles serían esos pasos que tenemos que dar como para aprovechar la enseñanza de esta parábola? ¿Cómo estar atentos? ¿Cómo buscar la manera de que esas puertas empiecen a aparecer? No te digo ya abrirlas y entrar y todo, pero tomar conciencia de que están ahí, que bueno, que nosotros podemos decidir en qué momento y no esperar la muerte, ¿no? Para abrir todas estas puertas.
Totalmente. La ascensión está en nuestro propio ADN, está en la capa 3 del ADN. Y la ascensión es pasar de una vida a otra sin morirse. ¿No es cierto? Es decir, ese quien necesitó morirse para volver a recordar todo el pasaje o quién verdaderamente era. Quizá el aprendizaje, porque con las madres pleyadianas, con este curso que estoy haciendo ahora de 14 meses, uno se va enfrentando como si fuera un niño, aprendiendo y cognizando que somos eternos. Yo creo que el entender la eternidad y el sentir ese Dios, esa lucecita que Dios nos ha puesto en el canal central de energía, dijera Peggy Dubrón, ¿no es cierto? Es decir, esa unión con lo divino y aceptar que lo somos es un paso grandísimo. El aceptar el cuerpo que tenemos y amarlo, el estar presente en el cuerpo, el respirar profundamente y sentir cómo vibran los 100 billones de moléculas de ADN. O sea, todo es como una práctica continua de ser conscientes de quiénes verdaderamente somos, de no tener que colgar esas emociones para mostrarse, sino el asumirlas a las emociones y al sentirlas y atesorarlas. Nosotros nos queremos escapar de nuestras emociones. Sentimos el dolor y queremos escaparnos del dolor y vamos si es físico, si es biológico, vamos a los calmantes o al antibiótico volando porque no podemos. No estamos a cargo de nosotros mismos. No hemos reconocido que nuestra conciencia es energía y que desde esa conciencia, que es energía, somos tremendamente poderosos.
Y ahora vos ya estás preparada para ser eterna, así que tenemos vida.
Es que somos eternos.
Pero ¿sos consciente de eso, de que seguiremos mucho
Bueno,
tiempo
todo eso es
más?
lo que fui aprendiendo, 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 pero uno parece que nunca termina de aprenderlo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, sí, somos conscientes de la eternidad, pero hay veces que me siento la partida de un ser que a lo mejor ni siquiera es cercano, pero que te impacta más que no, que otro, por ejemplo, y me tengo que recordar, somos eternos. Me lo tengo que recordar, no es algo que surja
Claro.
así. O cuando existe como en este momento tenemos me toca muy de cerca porque soy de Zárate, y este juicio que se está haciendo por la muerte de este niño, ¿no es
Sí.
cierto? Y el poder entender cómo álmicamente llegamos a esto, eso sí me pasa, que veo las cosas desde esa perspectiva. ¿Vos te acordás del viaje a casa? La casa 4, la casa 4 donde Violeta le enseña a Michael Thomas cómo sus padres, que habían
El
sido
cine era donde estaba el cine, la sala de
el
cine.
cine, el primer cine,
La sala de
los
cine, que bueno, dice, bueno, voy a ver películas, qué bueno, pero no. Lo que estaba
le
ahí era
mostraron
todo el
toda su vida,
pasado
¿no
de
es
Michael
cierto?
Thomas y no
Exacto.
era especialmente agradable. Entonces, bueno.
La casa de la responsabilidad se llama. Los padres de Michael Thomas fueron no asesinados, pero muertos por una mujer que manejaba borracha. Para él fue el final de su vida,
Claro.
prácticamente. Sin embargo, cuando va a la casa de la responsabilidad y se da cuenta de cómo los contratos van por ser eternos, ¿no es cierto? Por ser eternos, tanto los padres como la señora borracha quedaron en encontrarse en esa esquina, chocar y que ellos se murieran. ¿Podemos ver en la vida diaria cosas semejantes y verlos desde esa perspectiva de que somos eternos?
Nos cuesta bastante.
Nos cuesta. Colgamos en la pared el cómo sentir la venganza, el cómo sentir. Uno entiende el dolor de una partida, pero le cuesta ver cómo esa partida te deja un regalo.
Cerrame un minuto más y después das tus contactos y lo demás que hacemos siempre.
Y vuelvo a las madres pleyadianas, porque ellas fueron las que nos enseñaron cuando íbamos a usar este don del libre albedrío, nos enseñaron cinco rayos, y en esos cinco rayos están las verdades profundas. Somos eternos, centro regreso, vamos y venimos. Reconocerlo eso, Dios adentro, o sea, vida de niños sin preocupaciones, porque estamos asistidos continuamente, el espejo y el acompañamiento de las estrellas. En esos cinco conceptos hay todo un paso del humano que somos al nuevo humano conceptual que estamos por ser.
Bueno, dejamos acá, esto va a continuar, pero bueno, deja tus contactos para que la gente se comunique con vos.
Bien, el
El
WhatsApp
WhatsApp, más
más
54 911.
5384-9186.
De nuevo.
Más 54-911-5384-9186. En resonancia es mi Instagram, estoy respondiendo inmediatamente, y el Facebook es En Resonancia con tu Ser.
Bueno, pero especialmente que te escriban al WhatsApp porque ahí vos
Ahí
sos muy
inmediatamente
generosa
contesto.
y respondes y repreguntas y digamos, la gente va a
Tenemos
quedar
un
muy
contacto
satisfecha
más.
con tu
Sí.
respuesta. Bueno, Mariana, se nos acabó el tiempo. Esto es como un parque de diversiones, una montaña rusa que nos lleva las parábolas a una serie de aventuras. Recién vamos por la 2 y tenemos 18 más todavía de este libro, así que lo vamos a seguir disfrutando en próximos programas. Así que muchas
En
gracias.
vacaciones.
Bueno, muchas
Cambio de
gracias
vida en vacaciones.
y hasta la próxima. Le agradecemos a
Hasta la
Claudio y a
próxima.
Cristina la
Gracias,
operación técnica y le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche y nos vemos siempre acá en Cambio de Vida. Gracias.
gracias.
Gracias. Just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping.
Si deseas contactar con el programa, puedes enviar un mail a albertocambiodevida@gmail.com, por WhatsApp al 54911-4401-7330, Buenos Aires, Argentina. Y búscalo en Facebook como Cambio de Vida Alberto Pérez. Suscríbete a nuestra página web www.cambiodevida.com.ar y recibe un curso introductorio de Ho'oponopono del licenciado Raúl Pérez y nuestro newsletter semanal con temas relacionados a los tratados en este programa. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.